Gente Radio, tu día.
Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que hacemos todos los días, normalmente en los lunes, pero hoy hemos tenido que cambiarlo para esta fecha del jueves. Estamos pues detrás de del viaje del Papa a Irak y hay que comentarlo mucho, pero lo vamos a hacer en la segunda parte de nuestra programación. Hoy tenemos un testimonio muy interesante, se encuentra con nosotros Miguel María y nos va a hablar de su tío. Bueno, él nos lo va a explicar mucho mejor. Yo creo que es un testimonio impresionante de una fe profunda y que hoy día estamos tan escasos de esta situación. Pues estos testimonios nos llama la atención de que la vida se vive según la voluntad de Dios y para el servicio de los demás. Bueno, Miguel María, pues muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, gracias, Padre Andrés, por invitarme a dar este testimonio de un santo, porque un santo es el que está en el cielo, aunque todavía no está en los altares, aunque se ha iniciado un proceso de beatificación.
Bueno, ¿y quién está detrás de este proceso de beatificación, además de tú?
Bueno, los procesos de beatificación son muy lentos porque la Iglesia va lenta, y va lenta porque en un proceso de este tipo inquiere una gran responsabilidad y tienen que ser cautos, mirarlo todo, contemplarlo todo. ¿Quién está detrás? Pues bueno, todos los que puedan intervenir, y pueden intervenir a mi corto entender, lógicamente, los jesuitas, porque era jesuitas, aunque los jesuitas, pues bueno, tienen tantos santos que uno más. O sea, les pasa como los franciscanos, dices, un santo más, pues bueno, o un beato más. Bueno, tienen un ramillete enorme. Y luego también el obispado castrense, porque era capellán castrense. Uh-huh. También, pues lógicamente, la zona, en España en general, porque es el santo de la concordia.
Qué bueno.
Yo diría, si algo tengo que resaltar, es que es el santo de la concordia. Y esa concordia es que él lo que miraba era el espíritu de las personas, la bondad, el ser humano. No de si era de un partido u otro, no si era de un color u otro, no si era.
Es que el escenario es la guerra civil española.
Es la guerra civil. Bueno, tiene muchos antecedentes, porque la obra de este hombre, es de este santo, es increíble. Es una novela, es para hacer 10 libros y ya no digo 10 películas.
Y el trabajo que estás haciendo de recopilación de datos es impresionante, ¿no?
Ese trabajo es muy difícil, es muy complejo, porque yo diría una cosa. Yo hice un pequeño manuscrito muy cortito que quiero introducirlo, porque es de la siguiente forma. Dice: ¿quién somos nosotros para condenar a quien don Alejandro perdonó desde la cruz? Mira, Dios es maravilloso en sus santos, y don Alejandro, de modo impresionante, ejemplifica esta frecuente y repetida verdad. Después de permitir que su nombre y su memoria fueran sepultados junto a sus restos mortales, permitió, a través del corazón arrepentido de uno de los responsables de su martirio, a sacar a la luz su causa, por si él, Jesús, quisiera recompensar el largo tiempo que permaneció en la oscuridad de su memoria. Es respondiendo a su pregunta, Padre Andrés. Es decir, sí estuvo un tiempo escondida su memoria. ¿Por qué? Ya explicaremos, si me lo permite, cómo fue el martirio.
Pero para la memoria de Dios, no, ahí sí quedó bien, bien afiancada. Bueno, trátanos un poquitico de contar la biografía de este gran hombre.
Este gran santo nace en una villa, la que llama la villa, la muy leal villa de Torquemada, muy noble y leal villa de Torquemada. Es un pueblo de la provincia de Palencia, regado por el río Pisuerga, Arlanza y Arlanzón, para situarnos. Sí. En la Castilla esta profunda, la Castilla del pan y del vino, de la mies, de los mares de Castilla. Es ahí donde nace. Es un pueblo en una familia cristiana, de la que se tenía una fe profunda antes, se rezaba el rosario todos los días, en familia, es decir, ese tipo de castellano, que es el castellano muy apegado a su tierra. Entonces los jesuitas, hay un marqués que es el marqués de Comilla, que hace una obra fantástica, que lo que hace es que es un indiano que viene a Santander y quiere crear un seminario para pobres. Y entonces los jesuitas son los que rigen aquel seminario. Entonces empieza a crear y hace un seminario que ni los colegios mejores ingleses. Es impresionante. Hoy día se puede ver todavía lo que es el seminario de Comillas original, no Comillas Madrid ya, sino el origen en Madrid. Estamos hablando de 1800, alrededor de 1890. Es cuando, por esa época. Entonces, Alejandro, que es Alejandro Fernández, nace en Torquemada, como hemos dicho, en 1890. Y los jesuitas lo que hacen es recorrer los pueblos buscando a niños despiertos, niños que, bueno, fuera. Y entonces hacen una selección, cogen una criba de 2.000 niños, y de 2.000 cogen 19, 20, 30, cada año cogían. Cogían a los que ellos creían los mejores. Y luego el que tenía, pues, los jesuitas lo que sí dicen, sí, es un seminario para pobres, que es donde nace luego la Universidad Pontificia, la primera Universidad Pontificia de España. Es decir, y entonces, en ese momento, los jesuitas dicen, sí, pero la economía es la economía y esto no hay que mantenerlo, porque ese edificio es tan enorme, estando aquello lo que había que mantenerlo. Y los que pudieran pagaban. Y en aquella época era un dineral, porque el que podía pagar, pagaba, y pagaban 360 por semestre, es decir, casi mil, entre una cosa y otra, 1.000 pesetas de entonces al año. Entonces, entra en el seminario, está 12 años en el seminario, hasta que él opta para la canonjía de la Catedral de Palencia, y por circunstancias que no vienen al caso ahora, pues aunque lo había sacado de eso, pues no llega a fructificar aquello, y entonces se retira a Madrid, y va a Madrid, y entonces hace una oposición para capellán castrense, e ingresa en 1921, que es cuando se está formando la Legión, como capellán castrense. Él asistía a las conferencias del Ateneo en Madrid y otra serie de conferencias, y ahí conoce una serie de personajes que luego son los que fundan la Legión Española, que hoy estamos conmemorando los 100 años de la Legión Española.
Será Millán Astray,
sí,
¿no?
Sí, Millán Astray. Y conoce a Millán Astray cuando era comandante. Era un señor desconocido y conoce a un coronel que luego, junto con otro general, es el ministro de Defensa. Y es ahí cuando se empieza a formar lo que es la Legión Española. Con un espíritu, al principio, copiando la Legión extranjera.
Francesa,
¿sabes?
En Argel.
Y ellos, estos van incluso comisionados a Argel. Entonces dice que le reciben muy bien en Argel los franceses, les explican cómo es y vienen con esa idea que luego la reina regente y el Alfonso III aprueban la. Y la primera misa la dice don Alejandro, la primera misa. Entra como capitán castrense en la Legión y desarrolla toda la guerra de África. Entera la guerra de África. Y hay anécdotas increíbles, que si quiere alguna muy sucinta la puedo contar.
Te dejo dos anécdotas.
Bueno, hay una muy simple, que es la de nuestro pueblo. Van dos a la Legión y no se les ocurre nada más y nada menos que decir, oye, quiero hablar con don Alejandro, pero un capitán en la Legión, un cabo es un general en la Legión, un capitán es acceder a él es como casi imposible. Pero entonces dice, ¿cómo podemos llegar a don Alejandro? Entonces, todos los días, a la riada de la bandera, se decían los vivas a España, vivas al rey, todas esas cosas. Y no se nos ocurre a estos dos elementos más que decir, ¡viva la Virgen de Valdesalce! A voz en grito, que es la patrona de Torquemada. Eso no pasa desapercibido en don Alejandro. Y dice, ¿quién son esos atrevidos que vengan a mí? Llegan allí y ellos estaban acongojados, diciendo, ¡uy, la que nos va a caer encima! Y entonces dice que les da un abrazo muy fuerte a don Alejandro y dice, ¡que viva la Virgen de Valdesalce! Y es costumbre que desde entonces, durante muchos años, se daba vidas. Es curioso esto, en la historia de la Legión, se daba vivas a España, al rey, y se daba vivas también a la Virgen de Valdesalce. Curioso. Luego aquello ha ido desapareciendo, pero es una anécdota muy, muy entrañable. Hay otra, la segunda, que es que en la guerra allí estaban en tierra de nadie y había por un lado los árabes que estaban disparando como francotiradores y los que estaban en las trincheras. Y un soldado estaba muerto, llevaba 3 días muerto entre las trincheras. Y él le estaba reconcomiendo diciendo, tengo que enterrarle en lugar sagrado. Y entonces él se arremanga la sotana, se va por allí, un franco tirador, un hombre con una sotana, un ser con una sotana, oh, se le ve.
Se le ve.
Y al menos el desierto, allí, en el Rif. Entonces se acerca, coge al hombro el cuerpo que estaba descomponiendo y ningún árabe le soltó un tiro. Se entiende que los árabes respetan mucho la muerte, ¿sabes? Como respeta cualquier cultura. Y entonces a uno que se atrevió a coger esto y llevarle a un... pues eso. Y luego lo que hacía era, cuando digo que es el santo de la concordia, es porque él lo mismo asistía en la muerte a los árabes que estaban muriendo, como asistía a los cristianos que estaban muriendo, y eso lo reflejó luego en la vida civil y en su vida, en la vida de la guerra civil, porque hizo lo mismo. Luego en 1927 se desmonta prácticamente la legión por la república y se dejan 1.500 efectivos. Entonces él lo que hace es le destina a Madrid, ya en el Gómez Ulla, que luego es el antiguo Hospital de Carabanchel, que se llamaba entonces, no se llamaba Gómez Ulla, se llamaba Hospital de Carabanchel. Lo destinan allí y él asciende a comandante castrense y hace una labor muy importante por Madrid, que si quiere también se la puedo contar muy someramente.
Cortito.
Pues mire, lo que hace es que iba a las checas, cuando había checas, que era donde se hacían los juicios sumarísimos, y entonces sacaba de allí a los que, o intentaba sacar...
En camiones, ¿no?
A los que... Hay una anécdota muy, muy maravillosa, que es que él se sube a un camión cuando sacaban los que llevaban, pues a fusilar. Que entonces en las checas se decía inocentes, y la gente se iba tranquila porque decía, me han declarado inocente, y no se sublevaban. Y entonces, pues estaba en el camión, pero él sabía el destino que tenían. Se sube al camión y dice, a donde vayan estos, voy yo. Y dicen, y entonces ya se empiezan a poner nerviosos los soldados y le apuntan, o los soldados no, la gente descontrolada, diría yo.
Los milicianos
le apuntan con sus Mauser y entonces le dicen, don Alejandro, bájese allí, ya, una vez, porque él llevaba el uniforme, la sotana, pero con el roquiski de 8 puntas de comandante. Y dice, le dicen, estas son nuestras armas. Y él dice, estas son las mías. Y saca un viejo crucifijo con el que daba la extrema unción, porque él tenía el crucifijo y los santos óleos. Saca los santos óleos y el crucifijo. Dice, estas son las mías. Y entonces aquello se produce tal revuelo que vienen ya los militares y aquello lo coge la autoridad militar. Y se cuenta que ninguno de los que en ese camión estuvieron, ninguno de ellos murió fusilado.
Sería bueno a ver si se puede contactar con ellos para dar este testimonio.
Algunos
no
están ya, ha pasado
algunos
tantos.
Algunos habrán fallecido. No
quiero que de la guerra quedan los niños, de la guerra como mucho, quedan muy pocos. Pero en la causa hay referencias a esto, en la causa. Y en varios documentos, bueno, hay muchos documentos. Está en la biografía del cardenal primado de España, de Toledo. Sí. Está en la biografía de el documento eclesiástico, en la página 286 del año 1939. Están también en las memorias de Millán Astrain y en la memoria de muchos coetáneos de su época. Don Alejandro era una persona, para situarnos en el personaje,
muy conocida,
¿sí? Conocida por las gestas que hacía por Madrid, pero también, como pasa con todos los grandes hombres, crea también grandes enemigos, cuando haces, sobre todo cuando lo que manifestaba era su fe cristiana. Con todos. Es que decir, estaba en la trinchera que había en Carabanchel, entre Carabanchel y la ciudad universitaria, donde estaba ahí el frente. Y entonces, claro, pues había moribundos y muertos. Y entonces se iba a los de un lado y se iba al otro. Y estaba dando la extrema opción a unos y a otros. Y dicen que le silbaban las balas, pero a él no le daban nunca. Ahí sí disparaban balas y no le silbaban. Y dice que llevaba una capa y la tenía llena de agujeros de las balas, pero a él no le tocaban las balas, le huían las balas. Yo me inclino a pensar, reflexionando y siendo pragmáticos, que el que le tenía en la mirilla, cuando le estaba apuntando, decía, es un cura, es don Alejandro, porque era muy conocido. Y sobre todo, lo que en el fondo decía era,
¿qué estaba haciendo?
Estaba dándole la extrema unción.
Por eso lo que
entonces decía, no os disparo porque hoy, pasado mañana, puedo ser cliente suyo. Y sobre todo decía, el que creía, el que no creía porque no creía. Y el que creía porque decía, puedo ser cliente suyo. O sea, en el fondo, ese era su espíritu. Hasta que pasa lo que pasa, que ese es el gran martirio de don Alejandro. y si quiere pasamos a relatarlo.
Pues
don Alejandro, estando en esa zona de Carabanchel, un día los descontrolados, pues le cogen. Y dicen, oh, al curita este, se empiezan a mofar de él. Y lo que le dicen es que le provocan para que blasfeme. Y él dice que no va a blasfemar. Y luego le dicen que renuncia a su fe. Y él dice que tampoco renuncia a su fe. Y ese proceso es maravilloso. Es maravilloso. Porque le dice, yo lo tengo aquí, está en la causa. En la causa de don Alejandro. Y le dicen que... Bueno, lo diré de memoria, aunque me gustaría leerlo porque es literal de la causa. Dice, en la guerra civil fue un día apresado en su zona de Carabanchel, donde continuaba ejerciendo su obra de capellán y pater castense por un grupo de incontrolados que, mofándose de él, intentaron obligarle a blasfemar y que renunciara a su fe y creencias. Él se negó. Le amenazaron de muerte. Él le insistieron en su firme propósito de que renunciara a su fe. Como se negaba, lo volvieron a amenazar con una terrible tortura. A lo que él contestó, podréis matar una y mil veces mi cuerpo, pero nunca mataréis mi alma. Fue advertido una y otra vez. Como la respuesta era afrontar su destino y ponerlo en manos de la divina providencia, contrariados, le sometieron a un terrible martirio. Entre mofas, recrearon en todos los detalles la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se desesperaban por la tranquilidad que don Alejandro mostraba. Dice, le flagelaron, le confeccionaron una corona de espinas con una zarza cercana que había. Y finalmente fue sometido a una terrible prueba de la crucifixión, donde estuvo clavado 3 días y agonizando exclamó, perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Uno de los testigos presentes, coautor, inculpándose 10 años después de lo ocurrido, estos hechos, afirmando que los remordimientos no le dejaban vivir. Dicho cómplice, que participó en este martirio, consigue identificar el lugar donde fue enterrado. Y dentro de una fosa común, dentro de la misma, entre otros cuerpos, aparece incorrupto el de don Alejandro.
¿Incorrupto?
Incorrupto, con los claros estigmas de la pasión. Comentando los testigos que daba la impresión de acabar de ser enterrado y estar como sosegadamente dormido, desprendiendo una fragancia que hacía recordar el penetrante olor a las rosas. Los deudos de don Alejandro conceden el perdón a dicho testigo, haciéndoselo saber a las autoridades correspondientes de la época y alegando que quiénes son ellos para juzgar a quien don Alejandro había perdonado. Y dice, y exhumado los restos del mismo, se inicia un proceso en el que interviene la Iglesia, incoando un procedimiento de beatificación, proceso que... al que el abogado del diablo, por parte de la autoridad eclesiástica, hace su trabajo, en ocasiones con excesiva crueldad, a decir de sus familiares. Todo esto está en el Boletín del Clero de agosto de 1939, en la página 235, en la biografía de la Legión, los archivos de comillas. Y si hay algo, repito, que se puede rememorar de este grandísimo santo, es el santo de la reconciliación. Porque él no hacía distingo.
¿En este momento dónde está enterrado?
Pues no se sabe, porque cuando hay un proceso de estos, la misma autoridad eclesiástica no sé dónde reserva esos restos o dónde los pone a buen recaudo. No lo sé.
¿Y cómo se puede saber eso?
Pues hombre, indagando en la causa, entrando en la causa y que nos den una parte, la que se pueda hacer de la copia de la causa. Porque todo eso se hizo.
¿Se conoce este hombre que arrepentido ha dado este testimonio?
Este estará más muerto que muerto. Porque estamos hablando, han pasado más de 80 años, ¿eh? Más los que tendrían en aquella época tendría que tener 110, ¿sabes? O sea que...
Yeah.
Pero vamos, yo no sé, las causas a veces se retrasan mucho, se van muy lentas y también depende, porque una causa de estas requiere una economía muy fuerte,
sí,
unos esfuerzos muy grandes y la suma de muchas personas. Yo lo que pido es ayuda, al que sepa, quiera o algo y colaborar o intervenir, pues puede, bienvenido sea y Dios se lo agradecerá y Nuestra Señora. Hay una cosa curiosa, don Alejandro nace en un día maravilloso y los dos santos suyos, que se celebran los santos, son Lumena,
sí, y Filomena.
Filomena y Santa Clara de Asís.
El 11 de agosto.
Los dos el 11 de agosto, porque es el día que él nace. Esos son sus santos. Y parece que fuera como si fuera una premonición lo de Lumena, es porque fue una santa horriblemente martirizada. Y ese año es curioso. Es el año que nace. Luego tuvo dos santos que eran su advocación, lógicamente, como jesuitas o estando con los jesuitas, formado por los jesuitas, era San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, era evidente. Claro. Pero luego tiene un santo que era su referencia, que era San Francisco de Asís.
¿Como el Papa actual?
Era San Francisco de Asís. Yo tengo aquí cartas manuscritas, tengo de él, y tengo cómo trata a la Virgen. Era un enamorado de la Virgen. Todo lo ponía en manos de Nuestra Señora.
Bueno, ¿y cómo van las publicaciones que estás haciendo, recogiendo todos los datos?
Pues, hombre, con un esfuerzo muy grande, pero yo creo que, de alguna forma, él nos ilumina, porque el por qué haber retomado esto con fuerza ha sido por una cosa. Yo tengo un conocido que lo estaba pasando muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y entonces dice, es porque la vida no me sonríe, porque lo del COVID, como estamos ahora, está muy mal, porque el trabajo está muy mal. Todo eran quejas. Y entonces le empecé a contar un poquito la vida de don Alejandro. Y visiblemente emocionado dijo, me has arreglado el día, porque si una persona como esta da su vida, ¿qué me quejo yo si yo no tengo nada? Entonces dije, ¿cómo se manifiesta la comunión de los santos de alguna forma y cómo se manifiesta esto en las personas? ¿Cómo influencia en las personas? Por eso, porque a don Alejandro no le hace falta ni que le hagan beato ni que le hagan santo, él está en el cielo, porque claro, uno que muere mártir está en el cielo. Pero si eso, esa sangre de mártires puede crear fe, puede crear vocaciones sacerdotales, puede llenar seminarios, puede ser semilla para la fe, pues ese testimonio es maravilloso. Y sobre todo, repito, cuando un santo es un santo de la concordia, es un santo que no distingue a nadie.
Bueno, nos has entusiasmado con todo esto, pero tú tendrás una página web donde hayas volcado de momento todo lo que vas escribiendo.
Estoy preparando, pues estoy haciendo una en iVoox, que es una podcast. Estamos haciendo un Facebook nuevo. Telegram, Signal, todo lo que representan las redes, porque yo lo aprendí como ejemplo, un santo muy reciente, que Cuti, es decir, él,
Carlos Acuti,
San Pablo, como iba, ahí va de un lado a otro predicando, es el pastor de los gentiles, pero tenía unos medios que tenía que coger un barco, a veces llegaba, a veces naufragaba, y era muy difícil en aquella época, y era solamente el Mediterráneo. Hoy el mundo es el mundo de la comunicación, las radios, el dar testimonio. Yo sé que yo soy muy ignorante en esto y en muchas cosas más, pero yo creo que con la ayuda de nuestro Señor.
Bueno, sobre y si alguien te quiere ayudar, ¿cómo se pone en comunicación contigo?
Pues para empezar con el Padre Andrés, que es el que aquí sabe mucho.
¿También?
También. Si él quiere, porque hace una obra, es que de chapó, los que le conocemos estamos admirados de su gran obra.
Más hizo allí tu tío, que era tío tuyo, ¿no? Tío
sí,
abuelo.
Tío abuelo, sí, el hermano abuelo de mi abuela Rosario.
Ah, mira. Hombre, pues yo creo que es interesante que... Yo creo que una página web donde vayas volcando todo lo que estás investigando sobre él sería muy, muy interesante. Y que la gente que quiera pues ponerse en comunicación contigo, que pueda tener también a lo mejor algún testimonio de todo esto, pues sería bueno que...
Sí. Lo que es maravilloso es que están llegando documentos que yo ni pensaba. Y llegan de una forma extraordinaria, el boletín militar de los ascensos, los destinos que llevaba, los testimonios. Ya digo que hay un testimonio maravilloso, que es el cardenal primado de España, y que dice, Dios se llevó a los mejores y quedamos Bueno. Los normalitos, y Dios se llevó los mejores. Y estaba hablando el cardenal primado de España, el cardenal de Toledo. ¿Sabes? Y entonces Dios se llevó los mejores. Porque salió un ramillete de personas impresionantes en comillas. Comillas, salió. La Universidad de Comillas podría colaborar porque tiene mucha documentación en esto. Y es curioso porque Comillas, cuando se forma con los primeros sacerdotes, son sacerdotes muy preparados. Salen con uno, dos, tres doctorados. Fíjate, don Alejandro hablaba fluidamente y escribía en latín, en griego y en hebreo. Tengo documentos en los cuales se ve que está, lo escribe y hace, y tengo algunos escritos que hace con el amor a María que son impresionantes. Este, por ejemplo, fíjate cómo entra. Es solamente el primer párrafo. ¿Cómo dice, cómo describe a María?
Estos son de hermanos, léelo tú mejor que yo.
Sí, tengo digo, estos son hermanos queridos, las tres partes en que constará la familiar es que está en letra inglesa muy bonita, pero me tengo que adaptar a la letra. Familiar con no sé qué, de María. María puede salvarnos. María, primero, las tres cosas que nos puede salvar María. Primero, puede salvarnos. María quiere salvarnos. Y tercero, la confianza del pecador en el patrocinio de la Virgen María. Pidamos. Bueno, es maravilloso. Yo me estoy emocionando porque estoy leyendo su letra y estoy tocando una reliquia.
Fíjate, claro que sí. Bueno, y entonces, ¿qué se puede hacer de ahora en adelante? ¿Qué estás haciendo y qué se puede hacer? Y a ver si alguno se entusiasma y pueda también ayudarte.
Primero, rezar mucho y pedir. No le ponemos bajo la vocación porque la Iglesia no lo permite hasta que no está beatificado. Pero sí podemos propagar su ejemplo. Y si su ejemplo es válido, pues es maravilloso. Lo que hago es así a él pedirle que me ilumine y que me lleve por el camino o que nos lleve por el camino para poder lo que hemos hablado antes, ser semilla de nuevos cristianos que hoy día estamos muy necesitados.
Bueno, pues nada. Y si hay algún interesado en todo esto, tenemos fotografía de él y todo. Si hay algún interesado y quiere, pues que hable personalmente con nosotros. Él, Miguel, viene todos los días a misa aquí a la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, aquí de Puerto de la Cruz. Y si queréis, pues mira, venir a hablar y bueno, es que pongamos todos nuestro granito de arena, a ver si ponemos también en los altares a don Alejandro.
Y asistimos todos a la beatificación. Están invitados todos.
Muy bien. Bueno, pues vamos a irnos ahora a la segunda parte de nuestra programación. Dejamos las cosas aquí delante de vosotros y vamos a seguir después con lo habitual de nuestra programación, que es el comentario, concretamente esta vez, pues del viaje del Papa a Irak, también de la situación de la fiesta de San José, de los seminarios que tenemos en España. Vamos a hablar de todo esto, pero lo dejamos para la segunda parte. Pues seguimos con ustedes aquí en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio. Tenemos ya con nosotros a Vicente, como todos los días. A ver, Vicente, saluda a nuestro público.
Pues saludo especialmente a los oyentes, a los forofos de esta emisora que nos brinda este espacio nocturno donde las noticias a veces se agolpan, a veces las estiramos demasiado y a veces no decimos las más importantes. Pero o las
que
más.
Nosotros tenemos tantas que tampoco podemos detenernos mucho en ellas.
Saber elegir. Así que, bueno...
A ver, pues brevemente, haznos un, un pequeño resumen de este viaje extraordinario del Papa, que hay realmente, sí, ha sido un verdadero testimonio el que nos ha dado el Papa de valentía y después de, pues de saber bien hacer y de dar una orientación y luz en este momento tan difícil, en aquella situación tan complicada que vivía Irak.
Pues en realidad hay comentadores que han acompañado al Papa que lo harían mejor que yo. Yo voy a utilizar dos de ellos que han hecho unos buenos artículos resumiendo el asunto. Uno es el director del Observatorio Romano y otro es un columnista como tan conocido como Juan Vicente Bo, que hace el análisis en el último número de Alfa y Omega, donde dice el Papa de Abraham. Y voy a comenzar por este. Dice: a casi 4.000 años del día en que Abraham emprendió su viaje, inicio de la historia de la salvación, las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, se han dado cita en su ciudad natal, la antigua capital de Sumer, para revivir el grandioso ejemplo del patriarca común. Bueno, hace una revisión un poco de los intentos que hubo por parte de Juan Pablo II, que hubiera querido hacer ese viaje en el 86, pudo ser, allí se hizo la reunión de las religiones por la paz en Asís. En el 99 otra vez lo intentó, pero en fin, la guerra de Estados Unidos y el Irak y la intransigencia de Saddam Hussein lo hicieron imposible, así que bueno, pues hasta ahora, pasando por el 23 de febrero, el 23F del 2000, que para nosotros era una especie de víspera de la peregrinación al monte Sinaí, pues el sábado pasado pues acabó Francisco en ese escenario, saltándose esos 4.000 años, saltándose y caminando paso a paso con la Iglesia, como lo ha vivido especialmente en la última etapa con los cristianos, el Vía Crucis de los cristianos del Irak. Alguno de ellos ha dicho que la visita del Papa ha sido como el primer día que disfrutaron de paz después de las destrucciones del Daesh. Bien, pues hay un hilo rojo, como digo, en todos los discursos programáticos que el Papa ha tenido en Bakú, en el Cairo, en Ur, y que indican todos la necesidad de una religiosidad auténtica para adorar a Dios y amar al hermano, y por el empeño concreto por una justicia y una paz que sea auténtica. Ese hilo rojo pues une tres importantes intervenciones del Papa en un magisterio que expresa una especie de hoja de ruta con tres puntos fundamentales: el papel de la religión en nuestra sociedad, el criterio de una auténtica religiosidad y la vía concreta para caminar hacia los hermanos y construir la paz. Por ejemplo, encontramos en el discurso que el obispo de Roma tuvo en Azerbaiyán en el 2016, en Egipto 2017 y ahora en este viaje, que ese hilo arranca de Ur de los Caldeos y acaba en el Evangelio, es decir, en un Evangelio de la fraternidad universal, un sueño franciscano total, un sueño de Jesús, en fin, ya expresado por la propia vida de Jesús. Entonces, para Francisco constituye el Irak un desafío para el mundo en vista a la fraternidad humana. El primer discurso que tuvo tuvo como interlocutores a los escitas, azeríes, es decir, que aunque hay otra, una de las comunidades que componen la religiosidad del país. El segundo estaba enfocado hacia los musulmanes sunitas, egipcios, y el tercero pues miraba un poco, digamos, el escenario interreligioso más amplio y de mayoría musulmana, comprendiendo también a los cristianos e incluso representantes de antiguas religiones mesopotámicas. En fin, podíamos extender esto, no quiero alargar porque podía decir casi país por país un poco el resumen, que lo que Francisco propone es un, por ejemplo, en parece que ofrece una aproximación que hace olvidar las diferencias y la identidad para aparecer las dimensiones verdaderas de cada uno. Y en lugar de una llamada al también, o sea, a una a ser fieles a la propia identidad, es decir, que no se haga de la identidad un arma arrojadiza. En Bakú, por ejemplo, frente a los musulmanes del Cáucaso y a los representantes de otras comunidades religiosas del país, Francisco recordó la gran importancia de las religiones, aquello que caracteriza a la religión, acompañar a los hombres cerca y hacia el sentido de la vida, ayudándolos a comprender que la limitada capacidad del ser humano y los bienes de este mundo no deben convertirse en absolutos. En el Cairo, por ejemplo, intervino en la Conferencia Internacional por la Paz promovida por el gran imán de Al-Azhar, Al-Tayeb. Francisco había dicho que el monte Sinaí allí recuerda sobre todo una auténtica alianza sobre la tierra que no puede prescindir nunca del cielo, en donde la humanidad no pudo no pudo perderse en un desencuentro con la paz, excluyendo al Dios de su horizonte. Y tampoco puede ensuciar el monte por una especie de desempadronamiento de Dios. Es decir, no salirse del ambiente divino. Un mensaje que es muy actual de cara a lo que el Papa llamaba una peligrosa paradoja. Que consiste en decir, por una parte, la tendencia a relegar la religión como si fuera un asunto privado, sin reconocimiento como dimensión constitutiva del ser humano y de la sociedad. Y por otra parte, pues la inoportuna, la desgraciada confusión entre la esfera religiosa y la esfera política. Por ejemplo. Bueno, podía seguir, córtame no, porque...
Sí, te corto porque dice, sí. Y esto lo ha repetido el Papa en varios, claro, y sobre todo en el encuentro de Abu Dhabi, que era muy importante resaltar, que nunca en nombre de la religión y de Dios se puede utilizar la guerra, la violencia, el odio, ni nada por el estilo.
Efectivamente, y por supuesto lo contrario tampoco. El ateísmo tampoco debería ser una razón para matar a creyentes. Claro.
Y era una invitación, precisamente, claro, en medio de tanta violencia como ha venido vivido aquella gente, pues claro, una invitación al quererse, al ayudarse, al sacar adelante la nación conjuntamente. Yo creo que esto ha sido muy muy interesante.
Pues sí, además coinciden con muchos esfuerzos porque ahora vivimos en un cambio de época, como él dice, y eso se manifiesta en los grandísimos esfuerzos que ya veremos si se consiguen, por cambiar y reorientar las instituciones que el pasado ha ido levantando de cara a un futuro de paz y de bienestar universal. Veremos a ver si somos capaces, porque ahora mismo pues el ejemplo de Francisco y de la Iglesia y de, en fin, de todos los sirvientes de la paz que hay, pues es grandísimo. Ahora bien, no, eso puede ir al traste, porque la enemistad y el odio que el diablo siembran casi siempre en todo lo que empiezas a vivir es horrible, ¿eh?
Y de todas formas llama un poco la atención esa reunión de bajo perfil que hubo entre el imán chiita de allí, de Irak, y el Papa. No refrendaron, claro. No se refrendó el encuentro de Abu Dhabi, que fue tan rico, y esto varios rabinos judíos insistieron en que ellos están de acuerdo y que serían capaces de firmar también y que quieren hacerlo en aquel encuentro de Abu Dhabi, pero se quedaron un poco tristes pues por esa frialdad del imán chiita de esta situación.
Es que resentimiento humano y la memoria humana está muy herida, sobre todo cuando se ha tenido poder o se ha disfrutado de un absolutismo geográfico que ha hecho de los servidores de la humanidad unos emperadores en concreto. Y claro, pues todo eso requiere una humildad que solo se puede comprender a la luz de una fe directa y una relación directa y una oración auténtica ante Dios. Vale. Claro.
Bien, no vamos, tenemos que ir con más temas, pero sí me llama la atención sobre todo la valentía del Papa, decir, voy a sostener, a apoyar, pues a fortalecer la fe de aquellos que cristianos que permanecen todavía ahí en medio de tantas dificultades, de tantos muertos, de tanto exilio como han tenido.
Claro, era una confirmación de vida y del espíritu que anima al cristianismo, porque ellos han vuelto de un millón y medio que había, han quedado
200.
Pues casi que no llegan a 500.000.
Que va, imagínate, ni la mitad, 200.000.
Por eso digo andaba, que es un esfuerzo muy grande, y claro, el ejemplo ese. Y eso, que ha habido anécdotas de auxilios, de ayudas, y en fin, anécdotas de verdadera comunión y de ayuda entre musulmanes y cristianos, ¿eh? Gente
sí, sí.
Que ante el desastre, la guerra y la muerte, pues han sabido reaccionar como personas. Pero la cosa estaba muy mal, y entonces ha ido a confirmar el esfuerzo que están haciendo por resucitar,
bueno.
A decir que la resurrección es el sentido de sus dolores, efectivamente.
Claro que sí. Yo les invito a todos a que a través de Vatican News, pues puedan ver todos los documentos, todos los discursos que el Papa hizo, hasta que vean pues todo lo que pudimos ver en directo por televisión, que fue mucho y bueno.
Sí, además fue un encanto ver cómo las maneras, lo perfectamente preparado que estaba todo, ¿eh? A pesar de que
realmente ha sido fantástico, ¿eh? Yo le pedí a todo el mundo
las canciones, la preparación, la capacidad de la gente, las traducciones que hacían tan exactas, el dominio de las lenguas tan antiguas, a mí me ha admirado.
Qué bonito ha sido. Bueno, seguimos con tema ya, que vamos a la fiesta de San José. Y que, claro, es la fiesta del seminario, y tenemos unos datos del seminario. A ver, se lo vamos a decir a Miguel, que nos lo lea.
Pues venga, vamos con las buenas noticias de Miguel.
Venga.
Hola. ¿Qué tal estás?
Buenos días, buenas noches ya. Casi no sabe uno.
Bueno, buenas noches.
¿Qué hora de la luz está? Miguel, encantado.
Buenas noches.
Bueno, oye, seminarios menores.
Una cosita, lo que pasa es que este programa empieza y casi vamos a la madrugada, porque yo me quedo escuchándolo de aquí a las 10:30 aproximadamente, sí. Y nos dan casi las 12 y la 1.
Abusamos de.
Pues sí,
de aunque sí. Tenemos una hora menos que vosotros, ¿eh? Por eso
sí. Sí, pero a lo mejor tenéis el doble de cosas que decir.
Vosotros es el día cuando nosotros es la noche. Vale. Muy bien.
Bueno.
Mira, queremos dar unos datos, primero de los seminarios menores,
sí.
Con respecto a los distintos, los 6-7 últimos años,
vale.
Para que veamos la trayectoria. Mira, estamos despoblando nuestros seminarios, ¿eh? Esto es grave, grave, porque sí. Nos vamos a quedar sin sacerdotes. También.
Vamos a abarcar desde el año 2011,
sí.
Hasta el año 2021.
Empecemos 2021. Primero por los seminarios menores, arriba.
Seminarios menores, hay un total en el año 2011 de 1.232.
¿Y cuántos pasaron al mayor?
Al mayor, 39.
39. ¿Sigue dando más datos?
Luego, en el año... van decreciendo año por año, esto está claro. Entonces, en el año 12 estamos en 1.184, en el año 13 en 1.180, ahí bajan menos.
¿Y hoy? ¿Cómo estamos?
Hoy 827 en el año 2021.
Bien.
Y de los cuales, pues eso, han pasado al seminario mayor 25.
Bien.
Y además, los nuevos ingresos que hay ahora, el último año, son 227. O sea, que esto es una debacle.
Sí, sí. Vale. No habrá más de en toda España, habrá 1.000, no sé si pasan de 1.000.
Luego vamos a, vamos a los seminarios mayores.
Vamos a los seminarios mayores.
En el año 2011 había 1.227 en los seminarios mayores, ¿vale?
Y luego, ¿de seminaristas?
De seminaristas estamos hablando, sí.
¿Y cuántos se ordenaron, lo pone?
162. Es decir, no llega... Bueno, el 10% podríamos hacer los números redondos. Un poquito más del 10%, el 11%.
Bueno, eso es el total de seminaristas.
De total, y... De seminaristas los ordenados,
Bueno, vamos a ver solo, para no perder mucho tiempo, el primer año y el último que tenemos. Vale. Entonces, el primero, en el año 11, ¿cuántos seminaristas había?
1.227
seminaristas, y se ordenan 162. Y hoy, en este año pasado, en el 2020, ¿cómo estamos?
En 2020-2021 hay 1.066 de totales, totales.
Totales, sí.
Y
ordenados.
Y ordenados 126. Estamos en el 10-11%.
Fijaros lo que ha supuesto, es una caída fuerte. Es una invitación a que oremos mucho, a que reflexionemos también. El año, la edad media de los sacerdotes españoles son 70 años. Que es la que tengo yo ahora, fíjate, sí. 70 años.
No lo parece, que coste.
Bueno, pero fíjense lo que supone todo esto, Que, bueno, y tiene que surgir de todos los oyentes nuestros la preocupación de que no nos falten muchos buenos y santos sacerdotes. Además, son las tres cosas, Muchos, pues, buenos y santos sacerdotes.
¿De dónde van a salir entonces los misioneros si no hay sacerdotes? Porque España, creo, era la primera en el mundo o de las primeras en...
Sí. Pero ya, está cogiendo Hispanoamérica el timón, y bueno, hay y los africanos incluso están reevangelizándonos a su manera y modo, y bueno, eso pues es una realidad ya desde hace bastantes años.
En el 1991, que nos visita, yo estaba entonces en Venezuela, nos visita Juan Pablo II, dice una profecía. Dice, América, prepárate para ser misionera. Aquí nosotros, en el arciprestazgo nuestro, de aquí de La Orotava, tenemos ya tres sacerdotes de Venezuela. Uno de Asia y el otro de Filipinas también. O sea, tenemos cinco. Es decir, tres sacerdotes nuestros y uno de fuera. Tenemos así la proporción. Y cada vez va a ser más esto.
Claro.
También tenemos dos de África, pero estos están estudiando aquí. Pero que claro, nos están apoyando también en todo lo que pueden. Bueno, pues la fiesta de San José. Ya hemos empezado ayer
con los domingos, con los domingos,
pero ayer era la novena. Nosotros ya la estamos haciendo en la parroquia.
Claro, aquí también, sí.
Y vamos a celebrarle, vamos a ver si no nos quitan la misa del día de San José como obligatoria. Vamos a ver. Todavía claro, no tenemos los datos. Yo he estado intentando mirarlos allí, en lo que ha dado el obispo. Nos ha dado cuatro o cinco cartas de San José, de lo de la conferencia episcopal y de todo esto, pero no ha llegado todavía. Y la carta también apostólica del Papa.
Al Patris Corde.
Patris Corde también, no la tenemos, sí. Bueno, pues esto es San José, que no olvidéis que es el patrono de la buena muerte, patrono de la familia, patrono de la de la familia, ¿no? Patrono también del trabajador.
Sí, y de la vida espiritual.
Y de los seminarios. Estos son los cinco títulos que tiene, nada menos que...
Pues es que es, claro, recordar el contexto de esa Europa sin padre, de esa humanidad sin padre que se decían en los años próximos al Vaticano II y hasta después, y ahora con los movimientos feministas pues no te cuento nada, porque hasta a Dios le han quitado la capacidad de han negado que sea padre muchas de las las teólogas estas hiperfeministas, ¿eh? O sea que imagínate tú el problema que hay hoy con la recuperación de esa figura de paterna, es decir, de lo que es una identidad de un hombre, pues frente a una comunidad, es decir, engendrador, un hombre que es fecundo, que es responsable, que tiene fe en la vida, que la reparte, que la da y que la sirve. Es decir, esa es la historia, recuperar los rasgos de San José, pues es un modelo evidentísimo y siempre lo ha sido y lo va a ser de personalidad masculina, pero paterna, es decir, que
y profundamente
no se
creyente.
Trata del género, sino de una vocación.
Y profundamente creyente es esta.
Por supuesto.
Seguimos tú, que si no, no nos va a pegar aquí José.
Venga, adelante. Venga.
Oye, en este testimonio tan bonito de esta niña de 8 años, Teresita.
Así, Teresita.
Dice, mi misión es llevar a la gente al cielo, decía la niña. Y vaya, yo creo que igual que Santa Teresita del Niño Jesús,
sí,
¿no?
Eso, a ella la equiparan por su vocación, pero claro, tan precoz, ¿verdad? Bueno, los santos jóvenes ahora hay como una especie de oleada de juventud santificada, es decir, beatificada, justo porque se necesita recuperar, pues eso, una real, una verdadera, auténtica juventud de fe, es decir, no solamente es la edad, sino la edad, el hecho material de ser jóvenes biológicamente y disfrutar de la fe desde el principio. Y pues es, la Iglesia hace bien en orientar y en difundir esa pedagogía juvenil de la santidad que está cotidiana, del día a día, en una cama, con una enfermedad, en las tareas, en la obediencia de la casa, en los juegos, en fin, tantas cosas. Y es estupendo ver cómo los mayores incluso eligen estos modelos juveniles, no por una especie de desengaño de los mayores, sino que son generalmente testigos de una fe que mira al futuro, que es realmente el sentido de la fe. La fe, vale, es para el futuro.
Bueno, pero es que ahí está, y tenemos un buen testimonio aquí en Canadá, precisamente.
Sí, un hospicio ha tenido que cerrar en Canadá, porque la organización benéfica del que dependía, Delta Hospice Society, se negó a ofrecer la eutanasia a sus pacientes. Fijaros, el Ministerio de Salud retiró los fondos públicos correspondientes, por lo que todo el personal tuvo que ser expedientado, o sea, aquí, el 24, además, concretamente, el 24 de febrero del año 12.
Bueno, pues lo que puede pasar aquí también con la ley que han hecho, con la de la eutanasia aquí. Es decir, que hoy mismo me parece que sale el corpus legal de esta para aplicación aquí.
Suicidio,
en España.
Suicidios,
no se atienden a razones.
Vale, otra noticia que tenemos en Suiza. Pues en Suiza
han prohibido
el burka y el otra cosa que se
el
llevan
hijab,
también las mujeres.
Llevaban tiempo. Yo llegué a sufrir unos coletazos un poquito los iniciales, porque allí los imanes franceses trabajaban mucho, se querían meter en los institutos suizos, y verdaderamente provocaban algún que otro
pero
tumulto.
Con Suiza no se juega ahora, con nosotros y con tanta feminista allí en el gobierno,
porque,
que tenemos,
claro,
y todo esto,
por supuesto,
que
Suiza, el pacifismo suizo no tiene nada que ver con nuestra rebeldía y nuestro nuestro caleborroquismo español.
Pero no te creas que están muy unidos todos. Vamos a otra noticia muy interesante.
Sí, hay noticias escandalosas para los cristianos. La Iglesia Ortodoxa de Chipre pide que hay una canción que se llama El Diablo, se refiere a Eurovisión. Una canción con el título El Diablo está provocando fuertes protestas en Chipre al ser elegida para representar al país en el Festival de Eurovisión este año.
Pues aquí lo veríamos como una cuestión cultural, ¿qué más da, no? Pero mira, otros nos están dando
ignorancia,
ejemplo, nos están dando ejemplo de todo esto.
Es tremendo. También le han puesto al COVID la variante, una variante del COVID de California, también sí. Le llaman el diablo, ¿sabes?
Creo que es dificilísima de curar.
Sí.
Bueno, venga, última noticia, que ya José se nos está enfadando.
Del cardenal Omeya.
Bueno, pues, hombre, noticias buenas es que el Papa, cada vez que hay un hueco en alguna de las comisiones pontificias, generalmente mira a las mujeres, las competencias femeninas, para rellenar ese agujero tremendo. Y la última ha sido la catalana, sí. Que la...
De liturgia, de Biblia, perdón.
No, de Biblia, sí, era ya miembro de la Comisión Bíblica, pero ahora la ha hecho secretaria, bueno, la competencia.
Bueno, pues ya que, ya que estamos en Barcelona, vamos a ver qué nos dice el cardenal Omeya.
Dice, la noticia es que ningún enfermo debería sentir que es una carga para los demás. Dice el cardenal Omeya, no podemos arrinconar a las personas que han perdido la salud. El arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omeya, instó en su carta dominical de ayer a no olvidarnos de los enfermos, a los que pide tratemos con amor y ternura. Jesús nos enseña que ningún enfermo debería sentir que es una carga para los demás. No podemos arrinconar a las personas que han perdido la salud.
Bien. Bueno, ya no nos deja José más, así que tenemos 6 cortos y vamos a empezar estos cortos primero con un estudio muy bonito sobre el profeta Isaías.
Todo lo que ha quedado del antiguo reino de David es Judá. Judá, la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín, que va a ser absorbida por la tribu de Judá. Y los levitas, que no vivían en Israel, sino que vivían en la casa de Judá. Eso es todo lo que ha quedado de la casa de David. 2 tribus. Judá, Benjamín y los levitas que habían quedado. ¿Y quién viene ahora? Un gran profeta, Isaías.
Vale, sí, Isaías es muy, o sea, se le oye mucho porque hace muchas profecías sobre Jesucristo, ¿no?
Dice. Exactamente, y tantas que vamos a leer ahora. Bueno, tenemos Isaías, va a profetizar en los reinados de Uzías. Ya nos hemos ido al reino del sur, ya nos hemos ido al reino de Judá. Acordaos que ya el reino del norte se ha quedado totalmente difuminado por ahí. Bueno, pues Isaías va a reinar en los reinados de Uzías, Jotán, Ahaz y Ezequías. Y vamos a ver, durante estos reinados, el pueblo de Judá, al igual que el pueblo de Israel y al igual que todos nosotros, había sido seducido por las prácticas paganas. Es que en la casa de Judá también iba menos. Porque en cuanto uno, lo hemos dicho ya muchas veces, se descuida de la oración, pues al final es que el mundo tira mucho, la verdad, es que tira mucho. ¿Qué pasó con Uzías? ¿Qué pasó con el rey Uzías? Uzías daba culto al Dios verdadero, pero debido a su orgullo quiso hacer funciones que correspondían a los sacerdotes. Esto es que lo vemos todo el rato. Jotán también dio culto al Dios verdadero, pero permitió que gran parte del pueblo cayera en la idolatría. Es que no basta con dar culto al Dios verdadero. Es que si uno es rey y nosotros somos reyes por el bautismo, no podemos permitir que los que están a nuestro alrededor den culto a dioses paganos, caigan en la idolatría. Tenemos una gran responsabilidad y de eso vamos a tener que dar cuentas a Dios el día de mañana. Ahaz, ¿qué hizo? Se inclinó por los cultos paganos y se alió con Asiria. O sea, Asiria, la gran potencia que había invadido el reino de Israel, que les había deportado, pues ahora viene un rey de la casa de Judá y salía con el enemigo. Fenomenal. Pues así estaban las cosas cuando Isaías es llamado por Dios para profetizar a su pueblo. Vamos a leer a Isaías, el capítulo 1, los versículos 18 al 20.
Venid y litiguemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque fuesen rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Si queréis y escucháis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si no queréis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, pues ha hablado la boca del Señor.
Es que es precioso, Isaías, porque esto nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Si no queréis y os rebeláis, seréis devorados por la espada. ¿A qué espada se refiere? A la espada de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que te llega hasta lo más profundo del alma. Esto es lo más actual que tenemos hoy en día. Si los cristianos no, no queremos seguir al Señor, si nos rebelamos, ¿quién nos va a devorar? La palabra de Dios. Tal cual es así. Bueno, pues Isaías profetizaba un tiempo en el que Jerusalén no solo sería la capital de Judá, sino que sería la capital espiritual del mundo entero.
Sucederá en los últimos días que el monte del templo del Señor se afirmará en la cumbre de los montes, se alzará sobre los collados y afluirán a él todas las naciones. Irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus senderos, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor.
Es impresionante. ¿Os acordáis de Sion, el monte Sion, el Horeb, donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés? De ahí sale la ley, pero de Jerusalén la palabra del Señor.
Y la palabra es hecha carne, que es Jesucristo.
Exactamente. Es que todo el libro de Isaías es una profecía de Jesucristo. Todo el libro de Isaías habla de Jesucristo. Y además es muy bonito ver esto, porque vemos cómo ha desaparecido el reino de Israel. Ahora nos vamos a la casa de Judá, al reino de Judá. Y a pesar de estos reyes que acabamos de ver y que acabamos de leer, Dios tiene sus caminos y nos manda a este profeta, a Isaías, y es muy fácil leerlo ahora y que ya ha venido Jesucristo y tal, pero en aquel momento este reinado también iba a ser deportado, iba a ser exiliado, y aún así de la casa de Judá nacerá el Mesías. Y ver estas profecías, intentar uno transportarse a su tiempo en el momento en que Isaías las decía, que era de un profeta del reino del sur, que estaba a punto de irse al exilio, a Babilonia, y que ya estaba profetizando que el Mesías llegaría a través de la casa de David. Es que es impresionante, Jaime, es verdaderamente impresionante. Bueno, pues la idea del arrepentimiento y del juicio que va a venir si Judá no se arrepiente es uno de los temas más importantes del profeta Isaías. La llamada al arrepentimiento y el juicio que va a venir si el pueblo no se arrepiente. Pero aún así, ese juicio de Dios tendrá siempre en cuenta las promesas que le hizo a su siervo David. O sea, por mucho que el pueblo que los judíos, hablando de la casa de Judá, por mucho que pequen, Dios le había hecho una promesa a su hijo David. Y esa promesa Dios no puede dejar de cumplirla, porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Eh? Bueno, pues por muy imposible que parezcan que se van a cumplir esas profecías, se acabarán cumpliendo, porque habrá un resto de Judá. ¿Quién es ese resto? El resto que va a permanecer totalmente fiel a Dios. Van a ser unos pocos, como está ocurriendo hoy en día. En la iglesia que queda un resto. Muchas personas dentro de la iglesia ya hacen unas leyes aparte de la ley de Dios. Interpretan, por ejemplo, el mandamiento no matarás a su manera. Pero va a permanecer un resto, igual que va a permanecer un resto ahora en la iglesia, a través del cual Dios va a actuar, y ese resto, dirá el profeta Isaías, volverá. Y aunque pueda resultar imposible, el reino de David va a ser restaurado de forma completamente gloriosa. Y esto lo vemos también a través de, lo vemos en las palabras de Isaías, que habla de la descendencia de David, el hijo de Jesé, que de ahí surgirá un gobernante perfecto. Y nosotros sabemos que ese gobernante perfecto es el ungido del Señor, el Mesías o el Cristo, que iba a regir Israel con una justicia perfecta. Vamos a leerlo.
Saldrá un vástago de la cepa de Jesé, y de sus raíces florecerá un retoño. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Aquel día, la raíz de Jesé se alzará como bandera para los pueblos, la buscarán las naciones, y su morada será gloriosa. Aquel día, el Señor volverá a extender su mano para rescatar al resto de su pueblo que haya quedado en Asiria y en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar, en Hamat y en las islas del mar.
Bueno, pues es impresionante porque dice: aquel día el Señor volverá a extender su mano para rescatar al resto de su pueblo que haya quedado en Asiria y en Egipto. O sea, no solo que es que va a rescatar a todos, no solo a los del exilio de Babilonia, en Asiria, en Egipto y en todas partes por donde estaban dispersos. Y fijaos que la promesa resultaba todavía más imposible, porque se supone que el reino del norte había desaparecido, pero no todas las tribus, y esto ya lo habíamos dicho, no todas las tribus del norte habían desaparecido, quedaban Zabulón y Neftalí, que nunca fueron totalmente deportadas, y que habíamos dicho que habían quedado a los alrededores de Samaria, y es lo que se les conocerá más adelante como los samaritanos. El Señor va a reunir a todos nuevamente. Es impresionante. Y estos campesinos que seguían todavía en Galilea, que habían sido ignorados por los judíos, que habían sido ignorados por los gentiles, porque no eran ni judíos ni eran gentiles, Isaías también predice algo grandioso para ellos. Vamos a leerlo, Jaime.
Pero no habrá más tinieblas donde había angustia. Así como en el tiempo primero menospreció la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, en el tiempo postrero honrará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras de muerte, les ha brillado una luz. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus hombros está el imperio y lleva por nombre Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz.
Es que es impresionante. Cuando ahora entendemos qué significa Zabulón y Neftalí y también que es ese resto de Israel, como habíamos dicho, despreciado por los judíos y por los gentiles, y cómo anuncia Isaías al Mesías. Y cuando nosotros leemos, porque leemos en la liturgia de la Iglesia estos versículos, si ya sabemos de dónde vienen y por qué, es todavía más impresionante. O sea, ¿cómo puede hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de estas tierras que nadie quería? Bueno, me parece la bomba esto. Bueno, pues el pueblo de Judá oyó la profecía de Isaías y no se debió de sorprender de que Isaías llamara a los galileos pueblo que caminaba en tinieblas. ¿Por qué caminaba en tinieblas? Porque adoraban a muchos dioses. Pero sin embargo, se debieron de quedar impresionados cuando dicen que los galileos van a ver una gran luz, que por supuesto esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Y ni siquiera, y ni idea de lo que podía significar estas profecías, los galileos, unos pobres campesinos, que iban a ver una gran luz, que iban a ser gloriosos. ¿Cómo iban a ser gloriosos unos pobres campesinos? Bueno, pues esto era una de las profecías de Isaías, que era un profeta de la casa de Judá, que es que parecía imposible. O sea, que también los profetas son muy valientes.
Sí, sí, porque esto que dicen, o sea, en aquel momento nadie les debía creer.
Vamos, es que le podían haber cortado la cabeza, pero ¿tú qué dices? De la Galilea de los gentiles. de Zabulón y Neftalí, que va a salir una gran luz. ¿Pero de qué va si nosotros somos los únicos? ¿Se entiende bien esto, Jaime?
Perfectamente.
Bueno, pues durante el reinado de Ahaz, que hemos visto que era un rey impío, paganizado, los asirios atacan Jerusalén. Y daba la impresión de que iba a ser el fin de Judá, como había sido el fin del norte, del reino del norte, porque los asirios habían atacado, ¿no? Pero Dios envía a Isaías con un mensaje para Ahaz. Vamos a leerlo.
Pídele al Señor, tu Dios, un signo en el fondo del Seol o en lo alto del cielo. Pero Ahaz dijo, no lo pediré y no tentaré al Señor. Entonces respondió, escuchad, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres para que canséis también a mi Dios? Pues bien, el propio Señor os da un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, porque antes de que el niño sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de los dos reyes a los que temes.
Bueno, esto es una cosa impresionante. O sea, Ahaz, que es un rey impío, a través de Isaías le da una señal que no va a desaparecer la casa de Judá en manos de los asirios porque van a hacer un hijo, un signo. Ese hijo, que van a hacer de una virgen, y que desde luego lo entendían perfectamente lo que era una virgen, se va a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Pero es que además Ahaz va a tener un hijo que es Ezequías, que va a ser conocido como el gran reformador. No se va a cumplir todo en Ezequías, porque todas las profecías se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Pero ves cómo Dios va llevando la historia de su pueblo, que es impresionante. Es que es impresionante. Bueno, Ezequías va a ser el gran reformador. No va a terminar de reformar la casa de Judá, de hecho luego van a ir exportados a Babilonia, pero comienzan a cumplirse las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplirán con la venida de su hijo, comienzan a cumplirse las promesas de Dios, que se cumplirán con la venida de su hijo Jesucristo. Bueno, esto es algo, yo la verdad me emociono cuando leo estos textos y sobre todo cuando los pongo en contexto histórico, porque también el Señor nos hace esas profecías a nosotros. Es verdad que cuando tenemos problemas, pues nuestra vida puede empezar a ir mejor, nos pueden venir cosas, pero todo en nuestra vida, absolutamente todo, se va a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo máximo, ya lo decía Santa Teresa, solo Dios basta. ¿Y todo lo demás?
El segundo corto va a ser el vídeo del Papa de este mes sobre la confesión, que es muy importante, ¿eh?, que nos confesemos ahora.
De la miseria a la misericordia.
De la miseria a la misericordia.
Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su Iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores.
como siempre, no puede faltar entre nosotros, comentando precisamente todo el viaje del Papa, el padre Santiago Martín, en esta actualidad comentada que hace, que siempre recogemos en nuestra programación.
El Papa ha ido a Irak y, lo que es más importante, ha vuelto. Ya está en Roma. Ha vuelto ileso, gracias a Dios. Le hemos acompañado con la oración pidiendo al Señor que no se produjeran atentados. Y efectivamente eso ha ocurrido. Era un riesgo enorme. No solamente por la salud del Papa, porque a lo mejor a él el atentado no le hubiera afectado. Podía haber ocurrido a unos metros o incluso en otra ciudad. No solamente era por él, que pedíamos que no hubiera atentado, sino también por los que le acompañaban, e incluso por esas otras personas que hubieran sufrido las consecuencias del atentado y que hubieran sido vistas como víctimas colaterales. Y alguno le habría reprochado al Papa que había ocurrido eso por culpa suya, porque no tenía que haber ido a Irak. El Papa ha ido a Irak y ha vuelto, gracias a Dios. Pero ha ido, no hay que olvidarlo, para dos cosas importantísimas. La primera, consolar a los católicos iraquíes, a los sufridos, perseguidos católicos iraquíes, que no solamente han sufrido esa persecución teniendo que huir, refugiarse en otros países, sino que muchos han pagado con su vida, incluso han pagado con su vida mujeres y niños. En la plaza de Mosul, uno de los sitios que ha visitado el Papa, en esa misma plaza, el ejército islámico puso alrededor una serie de lanzas en cuyo pico había la cabeza de un niño cristiano. El Papa ha ido allí. Y allí, en Karakosh, en Mosul, en Erbil, en donde ha habido tantos muertos, tantos mártires, el Papa ha proclamado con toda fuerza, de verdad, sin ninguna cortapisa, sin medias tintas, que la religión jamás puede ser utilizada para justificar el terrorismo. Y que no se puede adorar a Dios mientras se mata en el nombre de Dios a personas inocentes, porque esa es la peor blasfemia. Esto no es ninguna novedad, lo han dicho los pontífices de los últimos años, lo dijo Juan Pablo II, lo dijo Benedicto XVI. La novedad está en que el Papa se ha atrevido a decirlo allí, en la casa, en la que fue casa de los horrores, de ese ejército islámico que se presenta ante el mundo, que quiere ser ante el mundo como el verdadero Islam. Ha ido, ha condenado el terrorismo, ha consolado a los católicos iraquíes perseguidos y ha pedido a esos mismos católicos que sean capaces de imitar a Jesucristo crucificado y de perdonar a sus enemigos. Para la historia, además de esos encuentros en Mosul o en Karakosh, para la historia quedan también dos actos importantes. Uno, la reunión con el ayatolá al-Sistani, que es una de las grandes autoridades del Islam chiita, una reunión que ha tenido un bajo perfil, porque el ayatolá no ha querido firmar ningún documento conjunto con el Papa, como sí que había hecho el imán de Al-Azhar cuando se reunieron en Abu Dhabi. Y además la foto que se difundió del encuentro entre ambos es bastante circunspecta. Están los dos sentados sin ningún tipo de gesto efusivo. Pero se ha producido la reunión, ahí la foto, y además el ayatolá ha hecho publicar un comunicado después de la reunión con el Papa, muy importante, en el que pide claramente que no se persiga a nadie por motivo de su religión, y en el que dice también que la religión no puede estar al servicio de la política, y desde luego los líderes religiosos no pueden estar al servicio de la violencia, sino todo lo contrario. El otro momento para la historia ha sido el protagonizado por los líderes religiosos, junto con el Papa, de las tres grandes religiones que tienen su origen en Abraham, los judíos, los cristianos, los musulmanes, en la patria de Abraham, en Ur de los Caldeos. Allí también, no solamente el Papa, sino todos ellos, han puesto de manifiesto ante el mundo que se puede creer en dioses distintos y que, sin embargo, no por eso tienen que ser enemigos y no por eso tienen que odiarse y hacerse daño unos a otros. El Papa ha ido y ha vuelto, gracias a Dios. Se ha metido en la boca del lobo. Ha desafiado a la fiera en su guarida. Ha regresado a casa y ha regresado victorioso. Ahora tiene una aún mayor autoridad moral delante del mundo. No me cabe la menor duda de que es el gran líder religioso mundial y también dentro de la propia Iglesia. Le quedan muchas batallas todavía, entre otras la dificilísima batalla de Alemania, pero esta, la de Irak, la ha vencido. Y creo que, repito, ha puesto de manifiesto, jugándose la vida, que el amor, la fe verdadera, es mucho más fuerte que el odio y que la violencia. La violencia de los terroristas musulmanes, la violencia se cobra muchas víctimas y puede durante un tiempo parecer que gana la guerra, pero la tiene perdida. El amor siempre es más fuerte que el odio y es más fuerte que la violencia. Afortunadamente, el Papa está ya en casa, le hemos acompañado con nuestras oraciones y nos felicitamos todos y le felicitamos a él por este extraordinario éxito que ha sido el viaje a Irak. Los primeros en agradecérselo son los católicos iraquíes, pero estoy seguro de que todos los hombres de buena voluntad, de cualquier religión que sean, están hoy felices porque el Papa ha podido proclamar en unas ciudades mártires, ha podido proclamar y dejar bien claro que la religión no puede ser nunca utilizada como justificación para la violencia.
Vamos por un pequeño corto sobre el Papa allí en Ur, en la tierra de Abraham.
Este canto del libro del Génesis marcó el inicio del encuentro interreligioso en Ur de los Caldeos, lugar donde aparece por primera vez en la Biblia el patriarca Abraham, padre de las tres religiones monoteístas. A continuación, entonaron esta parte del Corán. Ur es considerada la patria común de cristianos, judíos y musulmanes. Por eso el Papa ha querido realizar aquí un encuentro interreligioso. Durante el evento, estos dos jóvenes dieron su testimonio de que es posible ser amigos a pesar de no pertenecer a la misma religión. En medio de la guerra, la señora Rafa vio huir a sus hijos, hermanos y parientes, pero dice que la tragedia unió más a los que se quedaron. Desde la tierra de Abraham, fuente de fe, el Papa recordó que Dios es misericordioso y que la ofensa más blasfema es profanar su nombre odiando al hermano. El encuentro culminó con los representantes de las tres religiones monoteístas unidos en la oración de los hijos de Abraham.
También vamos a ver lo que nos dice el Papa en aquella catedral que había sido destruida por Al Qaeda hace 10 años y que la han reconstruido.
Diez años después del atentado de Al Qaeda a la Catedral Sirocatólica Nuestra Señora de la Salvación, el Papa Francisco encontró en este mismo lugar a obispos religiosos y seminaristas de Bagdad. Francisco recordó el testimonio de los 48 mártires en proceso de beatificación, además de 9 musulmanes.
La loro morte ci ricorda con forza que el incitamento a la guerra.
Las dificultades forman parte de la experiencia cotidiana de los fieles iraquíes, así lo afirmó el Papa, al igual que agradeció el ejemplo de la iglesia iraquí al permanecer cercana a la gente.
Habéis debido afrontar los efectos de la guerra.
Utilizó la imagen de una alfombra para rescatar el ancestral patrimonio histórico, litúrgico y espiritual de las diferentes iglesias presentes en Irak, una metáfora que remite también a su fuente, porque Dios mismo es el artista. Francisco recordó que en los jóvenes está la esperanza del renacer de la tierra que vio crecer a Abraham.
Benché giovani, infatti, la loro pazienza è già stata messa duramente alla prova dai conflitti di questi anni.
Al final del encuentro, el Papa Francisco utilizó esta estola fabricada por mujeres de Karakosh. Con ella rezó el Padre Nuestro en una variante del arameo. Gestos que llevan esperanza a los cristianos perseguidos, y es que Irak no volverá a ser la misma nación. Ya desde los días previos a la visita del Papa ha habido un gran cambio. Cristianos, musulmanes, todos hablan de la paz, de convivencia armoniosa, incluso de la lucha contra el fundamentalismo y la violencia. Es algo muy positivo.
Y nos quedamos con el último corto del Papa, que nos habla de cómo es posible la convivencia. Ya hemos hablado de ello, pero ahora queremos que nos lo diga él en su misma palabra. Es posible la convivencia. El Señor nos ha creado a todos para reunirnos a todos y no para que nos enfrentemos todos.
Irak recibió al Papa con todos los honores. Su entrada en el Palacio Presidencial fue así de majestuosa. Francisco fue recibido por el presidente Barham Ahmed Salih. En el patio, la orquesta entonó el primero el himno del Vaticano y luego el de Irak. Tras el saludo a las delegaciones, el presidente presentó su mujer al Papa y los tres entraron en el palacio. Francisco cojeó bastante entre un desplazamiento y otro, probablemente por sus problemas de ciática. Sin embargo, se le vio de buen humor. Tras una reunión de unos 20 minutos, el Papa regaló al presidente este medallón con la figura de Abraham. El tono del encuentro era muy distendido y cálido. El presidente trasladó al Papa todo su afecto, también públicamente durante el discurso. Allí señaló lo importante que es para Irak superar las diferencias culturales y religiosas. Por eso agradeció a Francisco su visita. Por su parte, el Papa pronunció un discurso donde señaló tres pasos fundamentales para consolidar la paz en el país. Por un lado, para hacer de Irak un lugar mejor, pidió el apoyo de la comunidad internacional, a la que también pidió que en este momento de pandemia es importante cooperar para que las vacunas lleguen a todos.
Esta crisis requiere esfuerzos comunes de parte de ciascuno.
En segundo lugar, Francisco pidió eliminar a los ciudadanos de segunda clase. Y por eso recordó el sufrimiento de todas las minorías, no solo la cristiana.
Y aquí, entre tantos que han sufrido, no puedo no recordar.
Por último, Francisco expuso su ambicioso proyecto para Irak: liderar un cambio en Oriente Medio, demostrar que la convivencia es posible.
Irak es llamado a mostrar a todos.
Este fue el primer discurso del Papa en Irak. Es el discurso más político, pues lo pronuncia ante autoridades civiles y demás actores sociales del país.
Bueno, y así concluimos nuestra programación Sintonía en la de la Iglesia en este día de hoy, con la presencia especial de Miguel María aquí con nosotros y Vicente, como siempre. Y Vicente, danos un mínimo despedida, pero corta, ¿eh?
Corta, pues que vivamos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros.
Y se entregó por nosotros. Bueno, Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde la ciudad turística de Puerto de la Cruz, nos despedimos como siempre con la bendición del Señor. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hasta el próximo lunes.